Caracol Podcast presenta.
Mario García es el jefe, ¿señor?, de la delegación. Eric Aguirre, okay, jugó con una camiseta donde la bandera mexicana estaba al revés. Los otros tenían la bandera correctamente. A este le salió en el pecho la bandera en sentido al revés. Una compañía china, Li-Ning, fue la que hizo toda la indumentaria. Y por supuesto hoy, Martín, en un país supernacionalista, hay protesta bravísima por la bandera al revés.
Parecía una crítica, ¿no? Pues muy destacado. Pues en la inauguración de Tokio, que ha tenido algunas críticas en los drones, ¿no? ¿Los viste? Que eran como 800 drones, Hernán, que fue un suceso caleidoscópico bastante llamativo y coreográfico tecnológico a la vez, ¿no? Y hubo otra cosa para que la vean, si no la vieron, los pictogramas, que son esas figuras que representan la imagen y representan, en este caso, a cada deporte, que son como unos dibujos. No, es una imagen gráfica representada, Martín, pero por un pictograma de carne y hueso. Me gustó ese pedazo.
Bueno, es que si los japoneses, que son los artistas de la electrónica, no hacen eso. Sí. Bueno, Martín,
claro,
dos cositas. El numeral y el correo de este programa, por favor. El numeral.
Claro que sí. A ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W, y el correo es peláezydefrancisco@gmail.com, peláezydefrancisco@gmail.com.
Y la pregunta es una pregunta que tiene que ver con el juego del domingo. ¿Qué espera usted de Millonarios contra Everton? ¿Buena actuación del equipo o solamente ver cómo está James Rodríguez? Eso es, pero ese torneo, Martín, lo remendaron sobre la marcha a raíz de la deserción de Arsenal y el Internacional de Milán. Terminaron llevando al Pumas de México y al Atlético Nacional, pero lo más curioso es que van a jugar el primer partido, digamos, de ese cuadrangular, teóricamente, que no lo es, el domingo, y el ganador de ese partido, Everton Millonarios, es el que se lleva la copa. Y los otros partidos de entre semana, hay un Nacional Millonarios y hay un Everton Pumas, eso ya son juegos amistosos, Martín. O sea, es un cuadrangular rarísimo, donde la primera fecha se define el ganador.
El 25 de julio, pues a las 5 de la tarde, vamos a ver Millonarios Everton. Y sí, el 28 de julio está Nacional Millonarios en la Florida y Pumas Everton también el 28 de julio. Vamos a ver a los, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de los jugadores nuevos del Everton, ¿no? Townsend Gray, que acaba de ser contratado, están pendientes de contratar un extremo zurdo interesante del Burnley que se llama McNeil, puede ser el otro contratado por el equipo de Everton.
Y en Pumas veremos a Dineno. Bueno, ¿no? Martín, vamos, entre tanto, hombre, con correos que siempre los oyentes amablemente nos envían. Aquí, por ejemplo, tengo uno de Nicolás Benavides. El mercado parcial de fichajes nos ha regalado grandes incorporaciones. ¿Cuál ha sido el fichaje que genera mayor expectativa hoy? Si se refiere a Colombia, no creo. ¿Será Europa, Martín?
Oye, gracias por la pregunta, ¿sabes? A ver, mira que a mí me ha parecido ya hecho, digamos, ya confirmado lo de Jadon Sancho del Borussia Dortmund al Manchester United por 90 millones de euros. Ese es un fichaje importantísimo. Lo de Sergio Ramos al PSG es importantísimo. Y pues siguen los novelones, ¿no? Bueno, lo de Kane al Manchester City cada vez se acerca más en 190 millones de euros. Esa contratación es una locura. Lo de Haaland parece frenado y el Chelsea va por Lewandowski. Esos son los novelones. Haaland, Kane y Lewandowski.
Bueno, pero en el caso de Kane, ya me estás dando clavija. Vos hablas de 190 millones. ¿Sí? Yo el dato que tengo son 187. O sea, hay 3 millones en el camino, por ahí perdidos.
Pues eso vi, ¿no? Hay una, digamos, sí. La prensa española hoy que vi, varios diarios, pues hablan de 190, dicen que sí está muy cerca. Ahora, es una locura, ¿no? Es loquísimo, a un jugador de 27 años, además, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, Haaland está en 175 en este momento, ahora, mira, el City.
En esto
el City
siempre pone esa plata. Te quiero recordar que en la famosa reventa de boletas en Colombia, donde eran 3.000 millones, ¿no?, a repartir.
Sí.
Apenas pudieron repartir 2.940, 60 millones que quedaron en el camino o en el camión. De manera que aquí también, entre 190 aquí y 187 también. Por Harry Kane. Bueno,
sí, señor, además con un salario altísimo. Así. Hernán va a superar en el año 24 millones de euros si se logra hacer el negocio. O sea, para el jugador.
¿De euros?
Es una locura.
¿O de libras?
Sí, eso vi. Vi que 24 millones de euros.
Martín va casi 500 va a cobrar semanalmente euros. 427 mil libras esterlinas semanales.
No, claro, por eso, dan las cuentas, porque están un poco menos de 500 mil euros por semana, o sea, es una marranera lo que se va a ganar, ¿no? Jugador que le quedan unos 4 o 5 años de fútbol de élite bien arriba, bueno, vamos a ver, ¿no? Pues jugador que se cuida mucho, pero también se lesiona, ojo. ¿Qué tiene lesiones? El semestre pasado las tuvo.
Bueno, mira que Santiago Osorio dice, hombre, el 11 ideal de jugadores colombianos que no lograron sobresalir en Europa, y la lista es frondosa, Martín. Dame tres y te doy tres.
A ver, oye, qué pregunta más urticante, sí. como que da piquiña, como que viene como de la ortiga, de esa pelusa que genera rasquiña, que genera escozor. ¿Sí? A ver, ¿qué te digo?
Sí.
A vos te parece que, bueno, Higuita fue a Europa, me parece que en el Valladolid, pues, no fue la locura. Un saludo. ¿No te parece? ¿Higuita lo podemos poner
Higuita
ahí?
Higuita no. Sí, señor.
Bueno, Eli Belton, por ejemplo, un lateral que hizo en Europa.
Me parece en Bélgica y en España.
Sí, pero le ha faltado, no sé, el otro. Hay un lateral que estuvo en Europa. No se quedó mucho tiempo, estuvo en La Coruña, luego fue al Ludogorets, que es Brian Angulo, uno que está ahorita en México, en el Cholos.
Bueno, y yo te digo que Herrera, que está hoy tres en Santa Fe, estuvo un poquito en Portugal, señor. No cuajó.
Grano.
Sebastián Grano, Pérez, sí. Ahí, pero
ahí,
no nada.
En Boavista. Leonel Álvarez, Celis. Por ejemplo, no le fue tan bien, no Leonel le fue muy
tampoco.
Bien en Europa.
¿No? Los de Valladolid.
Celis.
Sí,
exacto.
Por eso, ¿no?
Celis tampoco, que jugó en Portugal.
Palomo nada.
Sí,
el Palomo Zuriaga en Málaga. Nada.
Es correcto.
Bueno
mira, Juanfer Quintero, por ejemplo. Juanfer Quintero estuvo en el Rennes, estuvo en Pescara, en Porto, ¿no? Pues, no le fue tan bien. Lo de, bueno, Valenciano fue un jugador que le costó muchísimo. Él mismo dijo que Bérgamo fue una ciudad que
no pudo.
Pues no se pudo adaptar.
Yo te tengo dos que pasaron por el Valencia. Dorlan Pavón y Víctor Aristizábal.
Y en Betis. Dorlan también estuvo en Betis.
Bueno. No cuajaron. Bueno, y ahora hay uno que está por allá que no tiene, que es Johnny González, que su último equipo era el Ceará de Brasil y debe regresar a Portugal, pero Benfica no lo tiene muy en cuenta.
Bueno, mucho. Sí, hay que hacer una salvedad, es que en la carrera en Europa de Sebastián Pérez, que lo nombrábamos, pues no está ya dicho todo, puede que se recupere y se pueda consolidar en Europa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Digamos que Sebastián Pérez, bueno, digamos que Álvarez Balanta se quedó en Europa, estuvo en Brujas, estuvo en Suiza, pero es un jugador que uno esperaba pues que llegara a un fútbol de élite, un fútbol muy importante, ¿no? Álvarez Balanta.
Y para los oyentes, para que lo tengan claro, cuando uno habla de Cristian Zapata, 15 años en Europa, cuando habla de Iván Ramiro Córdoba, más de 15 años, cuando uno habla de Dubán Zapata, cuando habla de Carlos Bacca, de Muriel, el mismo Falcao relativamente, son jugadores que duraron muchísimo tiempo en Europa, o sea que rindieron. Sí. Pero hay otros que van y a los 6 meses o al año están de regreso, como pasa con mucho jugador colombiano que va a México. Por ejemplo, aquí tengo uno ya a la mano, Martín, Darío Rodríguez, un delantero que estuvo en Santa Fe, que comenzó en Santa Fe, pasó por Bucaramanga, fue a México, ya está de regreso y va al Atlético Quindío.
Correcaminos. Mira que él estaba en el Correcaminos de Tamaulipas. Eso es ahí como al noreste, ¿no? En México. Él estaba ahí y ahora viene al Quindío. También estuvo en el Pasto. Bueno, empezó en Santa Fe. Rodríguez, que es como un media punta, ¿no? Él.
Es cierto.
También al Quindío llega Mauricio Cortés, ¿ve?
Ah, sí, también.
Un zurdo, que era del Medellín.
Lo que te quiero decir, Martín, es que para poder hacer una evaluación de un jugador y decir, este tipo triunfó, pues hay que mirar cuánto tiempo permanece por allá. Y estos que hemos mencionado de Europa duraron muy poco, es decir, meses.
Eso es espectacularmente cierto lo que acabas de decir. Y pues cuando hablaste de los que se consolidaron, pues estábamos hablando de unas marranadas muy grandes, de unas marraneras de jugadores.
Bueno,
que verdad les fue muy bien, les ha ido muy bien.
Martín, hoy tengo un dato, pero no tengo el destino, que ese muchacho Steven Alzate, que está en Inglaterra, sale para otro equipo, pero no tengo el dato. Está en el Brighton, ¿verdad? Pero va a salir. No sé para dónde, pero va a salir.
Ay, hombre, qué lástima.
Bueno, de pronto sale para un equipo más grande. Puede
Vamos
ser, ¿no?
Vamos a ver. Ahora, Kevin fue titular varios partidos.
Kevin Ahumada nos dice,
sí,
el 10 clásico, Valderrama, Giovanni Hernández, Morantes, etcétera, ya no los hay en el fútbol. ¿Fue que se acabó eso? ¿Por qué no hay ahora? Pues hay que advertir, Martín, que cambió mucho el plan de juego para el número 10, ¿o no? General, pues.
Claro que sí. A ver, ¿qué tal? Pues, amigo, gracias por los cuestionamientos y las preguntas que nos llevan a este tema tan interesante. Hoy el número 10 clásico, pues no está, porque me parece que debe ayudar más como a robustecer el equipo, ¿no? También, sin la pelota, digo, tener más sacrificio con esa vocación colaborativa, ¿no? Además, pues, Hernández, de ser creativo, pues tener esa inventiva y asumir la responsabilidad de distribuir, de circular la pelota, de impartir el juego, repartir, digamos. Pues, hombre, tiene que tener, me parece, ese discurrir que sea bueno, que abarque, digamos, el campo cuando no se tenga la pelota y ayude a sus compañeros, ayudar como a sofocar, a extinguir el flujo atacante del equipo contrario, ¿sí me entiendes? Sin perder los rasgos expresivos de esos relieves artísticos que debe tener, carambas, el enganche, ¿no?
Pero yo te contestaría como hubiera contestado el pibe Valderrama. Eche, yo juego. Los hago jugar y por eso me toca correr a marcar. ¿No?
Bueno, hoy toca. Si no te gusta, enganche de hoy, pues hombre, no puedes regresar. No, digamos, tu regreso como jugador no puede ser exiguo, no puede ser deficiente. No puede ser, amigo.
Tranquilo. Bueno, ya por lo te digo. No veo al... Bueno.
Ave María, hombre.
Anoche tuve la oportunidad de saludar a los viejos jugadores. Me encontré con Asprilla, con Bedoya, Gerardo Bedoya, me encontré con Fabián Vargas y obviamente con Iván Ramiro Córdoba. Y hubo una pregunta en el conversatorio para el lanzamiento del libro que coincidió con una pregunta de un oyente, cuando me dijo, pregúntele por qué le armó sindicato a Jorge Luis Pinto. La respuesta que dio, y estaba grabada, creo, en las redes de la editorial, fue esta muy sencilla, Martín. Dice Córdoba, yo era el capitán del grupo. Yo era el que canalizaba todas las quejas por el exagerado trabajo o plan de trabajo del señor Pinto. Y yo también cuestionaba con él algunas decisiones de tipo táctico. Cuando el jugador le dice al técnico, mira, yo creo que debe ponerme en tal lado, en fin. Y eso me fue creando un clima muy bravo con Pinto. A tal punto que yo, dice Córdoba, le dice, señor Pinto, no me convoque más a la selección. Y trabaje tranquilo, que lo más importante es la selección. Dice Córdoba, yo me fui pensando que nunca. Y al rato me llaman otra vez y me convocan. Entonces vuelve y le dice a Pinto, señor Pinto, vamos a tener otra vez. Digo, no, tranquilo, quédese usted. Reconociendo que él era el líder y el vocero del grupo, pero no era ni sindicato ni nada. Era formas de decirle a Pinto, mire, de pronto es... Bueno, hace poco pasó con ese técnico Heinze que lo echó de Estados Unidos porque le dio por prohibir que los jugadores tomaran agua. Y lo denunciaron con el sindicato y lo sacaron. Y sí, contó también Córdoba Martín que en sus días con Mourinho en el Internacional de Milán, dijo, mire, ese señor puede que no haya sido buen jugador o lo que fuera, o importante, pero como técnico una gran psicología. En los dos años, oíme bien, que yo, Córdoba, estuve con él trabajando en el Inter, solamente hubo un ejercicio que repitió en dos años. Entonces, cuando nosotros llegábamos al entrenamiento, veníamos con la curiosidad, ¿qué nos va a poner a hacer? Cuando hay otros jugadores que llegan y ya saben qué los van a poner a hacer y no van con la misma disposición. Pero eso traía la inquietud, ¿qué nos irá a poner a hacer este señor? Oíme, Martín, claro, en dos años repitió un ejercicio nomás. ¿Algún cuento tiene de Mourinho, pues?
Claro que no hacía el trabajo rutinario, que eso aburre mucho al jugador.
Exactamente.
Esa, claro, ¿con qué se van a encontrar? Era como muy muy emocionante, ¿no? Además, digamos que, exacto, ese liderazgo que no se impone, sino que convence, pues, por la fuerza del argumento y por la convicción, ¿no?, imperturbable del que, digamos, da esas directrices. No somete a nadie, pero ese liderazgo, pues, se le siente a Mourinho. Bien. Ahora, no sé qué le habrá pasado, pero parece, yo no sé si es desactualizado o qué, pero los resultados no se le dan en los últimos equipos, ¿no?
Sí. Mira que Leonardo me manda, y tiene toda la razón, creo que es él. Jugadores como Juan Pablo Pino, Gerson Vergara y John Kennedy Hurtado fueron a Europa y no pasó nada con ellos.
Qué interesante.
Toda la razón, ¿oyó?
John Kennedy, sí, estuvo en Milan, pero le fue mejor, ¿sabes, claro, dónde le fue bien? En Seattle Sounders le fue bien, a Kennedy. Kennedy Hurtado. Sí, por acá nombran a varios, ¿oís?
¿Te acordás de
Toja?
Ah, bueno. No, mira, Jaircito, así escribe, me dice, no se olviden, Teo Gutiérrez, Marlos Moreno, Jorge Bermúdez en Benfica, y sigue la lista, que fueron, tuvieron la oportunidad y regresaron.
Bermúdez estuvo en Olympiacos también, en Grecia. Coco Perea, por acá, Grito y Opino. Teo, sí, claro, estuvo en Sporting de Lisboa, claro, estuvo en Trabzonspor de Turquía.
Carlos Sánchez no, sí, porque aquí... Ah, o sí, Iván. Perdón, Iván.
No, Carlos Sánchez. No, Martín, me parece que Carlos Sánchez estuvo bien. Digamos, Carlos Sánchez se quedó mucho bien, tiempo, ¿no?, en Europa. En Valencien de Francia.
Pero también aquí bien, me recuerdan.
Sí.
Wilfredo Araujo me dice, Edwin Rincón. Freddy Rincón. Bueno, a Freddy le fue bien en Nápoles.
Ah, Freddy.
No le fue bien en el Real.
Pues, sí. ¿Ah? Digamos que lo de... ¿Cierto? Lo del Coco Perea, hoy lo nombran acá también, el Búfalo, Harold Perea, dice que el Coco Perea, sí.
Ese también es cierto.
Es Grito y Opino, que el Coco Perea llegó a Lazio, y no le fue bien. Lo de Toja, nos dice John Deftones, que es, sí, Toja.
Sí, estuvo en, no le fue bien, ¿en Grecia o en Turquía?
Sí, en Grecia.
Estuvo. Mira, en Grecia fue, ¿no? Y aquí sí, Carlos, señor, me dice... Steven Alzate era un rumor que iba para el Arsenal, pero ellos ya consiguieron a Ben White, casi cerrado, y a James Maddison. Bueno, yo no sabía para dónde iba.
Lo de Alzate, uy, se queda en Brighton ahora. Maddison es un enganche, es un volante ofensivo que llegaría al Arsenal, pero eso no está confirmado, lo están negociando. Bueno. Y lo de White es el central que llegaría al Arsenal también, que sale del Brighton, sí.
Bueno. Guido me dice que en Cúcuta hay 35 grados a esta hora de temperatura, 90% de humedad, pero él ya está tomando la primera amarga a nombre de Maelo Ruiz. Bueno, muy bien, bueno, Martín. Bien. Bueno, Martín, tengo un dato. A ver, hombre, ¿Sabes de la vida de Carlos Key? Ah, no, Martín, dame un segundo, porque es que tenemos ya comunicación, me confirma Aquilio, con nuestro enviado a los Juegos Olímpicos que hoy formalmente comenzaron. A ver, Gómez Zafra.
En Peláez y de Francisco, Juegos Olímpicos. Informa Alejandro Muneva.
Hernán Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Oficialmente comenzaron las Olimpiadas de Tokio 2020 con la ceremonia de inauguración, quizá la más atípica y extraña de toda la historia de las Olimpiadas modernas, no solo por el hecho de que las delegaciones no desfilaron en su totalidad como es habitual, lo hicieron solo algunos representantes de las mismas. En el caso de Colombia fueron 15 nacionales encabezados por Katherine Ibargüen y Juergen Martínez. También porque la llama olímpica no llegó al estadio de Tokio, sino que se encendió en la zona costera de la ciudad y permanecerá encendida allí como símbolo de la esperanza. Hablando de lo deportivo, los colombianos tuvieron acción en el tiro con arco. En la mañana, Valentina Costa debutó en las Olimpiadas en la ronda de clasificación individual de arco recurvo, en donde terminó en la posición 50, luego de disparar 72 flechas y conseguir 627 puntos. Fue un día complicado para la pereirana. Así lo mencionó para Fútbol y Algo Más, de Peláez y de Francisco en la W.
Bueno, fue un día difícil, la verdad. Está un clima muy fuerte, muchísimo calor, una brisa que es difícil de controlar. Y no lo voy a negar, al comienzo muchos nervios. En algún momento llegaron a golpear y me estaba demorando más de lo que debía mi disparo.
En el cuadro individual, Valentina tendrá que enfrentarse ante la británica Sarah Vittles el próximo 28 de julio. Por su parte, Daniel Pineda, la representación masculina del tiro con arco, no tuvo una buena participación. Terminó en la posición 58 con 639 puntos. Este fin de semana los colombianos tendrán acción en el ciclismo de ruta, en donde hay bastantes esperanzas puestas en el cuarteto conformado por Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Esteban Chávez. El boxeo entra en acción y María Camila Osorio debutará en unas Olimpiadas de mayores, enfrentando a la suiza Victoria Golubic, actual 50 del mundo. Seguimos en Peláez y de Francisco en la W.
Hola, Martín. Me quedé pensando. Un arco curvo, ¿cómo que dijo este? Que un carbo, un arco curvo, ¿no es qué? En el lanzamiento, ¿sí?, de la flechita.
Sí.
Hola. Hay buen equipo, sí, de ciclismo, ¿no ve? Faltaba, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, hay buen equipo.
Muy buen equipo, vamos a estar pendientes. Este fin de semana van a estar, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pendientes del equipo de ciclismo que, pues, promete mucho.
Ah, aquí me dice Dovis Sánchez. Hombre, a Teo le fue bien en Turquía, que no se quiso quedar fue otra. Pero porque él dice que la ciudad donde vivía era muy aburrida. Bueno, no sé, pero en todo caso no prosperó.
Sí, él se aburrió, ¿no? Se aburrió mucho. En Sporting de Lisboa, pues, tuvo algunas cosas buenas también, creo, ¿no?
Dice que Dairo Moreno, aquí me dice Andrés Luque, que estuvo con Robinson Zapata y Toja, estuvieron en el Estegua y que dice que le fue bien. Bueno, muy bien. Sí. Martín,
estaba preguntando. Toja también estuvo en el Estegua de Bucarest. Estuvo en Rumania.
Y en River.
Bien. Sí, señor.
Empezó en River.
River también.
Martín, que te estaba preguntando que qué sabías de Carlos Queiroz, el que fuera técnico de Colombia.
Ah, pues mira que, bueno, lo de Irak se puede dar para él. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que el técnico que tenía la selección de fútbol de Irak, señor Katanek, también jugó, era un jugador de la selección yugoslava, esloveno, se fue porque no le pagaban. Entonces, Queiroz pidió un adelanto para poder aceptar. Varios meses de adelanto con Irak. Vamos a ver si se da, está cerca, dicen, la llegada de Queiroz a la selección. Faltan algunos detalles. Recordemos que Irak alguna vez, ¿te acuerdas de ese Mundial de México 86? Jugó contra México, contra Bélgica y Paraguay. Me acuerdo de ese equipo, azul claro. Bueno. Me acuerdo del partido contra Paraguay, que jugaba Romerito en ese Paraguay. También Buenaventura, Núñez.
Cuando nombré los jugadores que han durado mucho y que se han distinguido, hay que incluir a Lavio Ospina, que tiene una larguísima trayectoria, recordando que él jugó en Niza de Francia, en Arsenal, o más en el banco que en la titular, pero en Nápoles creo que hizo buena campaña hasta ahora, Martín.
No, pues ha sido...
David Ospina, ¿sí?
Sí, grandioso. Ahora, hay que ver, se va Golini, ¿cierto? Se va Golini de Atalanta.
Ah, sí.
Llega Musso a... Pues llega el argentino, el arquero Musso de Udinese. Vamos a ver si sale, porque es que Spalletti ha dicho que su titular es Meret. Entonces no sé qué pase con Ospina, ¿no?
Ve, hombre, anoche conversando con Bedoya, yo dije, ¿te trajiste canilleras o qué? Que me dijo, vea, yo soy primo, no sobrino, él no es sobrino mío, yo soy primo de Londoño Bedoya, el muchacho de River Plate. Me dijo, pero le quiero contar que hay otros tres jugadores colombianos en las divisiones menores de River. Yo le dije, yo conozco uno que se llama Gutiérrez. ¿Te acordás un defensa? Gutiérrez.
Sí. Y ahí Gutiérrez, me dijo claro. Tomás. Sí, Tomás Gutiérrez.
Tomás Gutiérrez.
Sí,
y me dijo, y hay dos muchachos más, en categorías un poquito más abajo, colombianos. O sea, me dijo, hay posibilidades de que vayan ascendiendo. Me habló muy bien de su primo y dice que Gutiérrez también pinta bien. Bueno, ojalá le vaya.
Flavián Londoño, ¿no? Es el
Flavián Londoño.
Que es goleador.
Sí, bueno, es goleador, Martín.
En la división de menores.
Si lo encontrás, confirmarle a Miguel Ángel Borja que el 26 de julio, hoy es 23, debe presentarse en Palmeiras del Brasil a definir su futuro, a ver qué va a pasar, pero entre tanto se reporta el día 26 en Sao Paulo al Palmeiras. Ahí va a
estar complicado, ¿no? Borja. Porque ahí está Daverson, es el 9 titular. Ah. Está complicado que porque, hombre, hay mucha competencia y ellos están cubiertos, me parece. Sí. Palmeiras tiene al brasilero, el que era del Alavés. Daverson, está Luis Adriano, el que alguna vez fue del Milan.
Ronnie.
Shakhtar Donetsk. Bueno, Ronnie es el delantero que llegó al Paranaense, sí, que bueno, pero
bueno,
el típico 9 ya lo tienen, ¿no?
Bueno, sí, pero Martín, él tiene que presentarse, no significa que vaya a jugar, se presenta, empieza a trabajar y entre él, sus empresarios y el Palmeiras definirán, porque Palmeiras lo que sí quiere es recuperar parte de la inversión hecha en Borja. Para ello tiene que transferirlo, cederlo en préstamo, no sé. ¿No?
Ellos tienen un 9 joven ahí, el que tiene 22 años, Hernán, que es un jugador del que hablan muy bien, ¿no? En Palmeiras, sí, bueno. Se llama Luan.
Pero
ese
se tiene Luan, confianza.
Luan Silva. Vamos a ver, sí, lo que pasa es que sí, ahí están cubiertos ahí.
Bueno, hagamos una pausa en la W.
Ya voy con la canción, pero quiero hablar una cosita rápido. Mira, el jugador del que más hablan ahora en las divisiones menores de River es colombiano, sí, del que te hablaba Gerardo Bedoya, se llama Samir Torres. Es un extremo derecho muy veloz, chocuano, de Unguía, mide 1.67, hablan muy bien, que es un un puntero rapidísimo que vamos a oír hablar de él, dicen. Bueno, está lo de Flavián Londoño, el primo de Gerardo Bedoya, Tomás Gutiérrez, que es el central zurdo, que nació en Venezuela realmente, pero es colombiano, y Osvaldo Valencia es el otro jugador del que hablan también, que es un volante.
¿Okay? Le agradezco a nuestro corresponsal,
sí,
a don Oren Bedoya. Samir Torres se llama, entonces. Bueno,
sí,
tenlo presente. Hola, Martín.
Es que Juan Camilo Zúñiga...
Antes de que vengas con la música...
Juan Camilo Zúñiga lo apadrina a él, ¿oíste? A Torres, a Samir.
No digas que lo representa.
No, mira, pues es su padrino. Lo ayuda bastante.
Ah, bueno. Samir. Martín, escribí preguntando... Me da pena con la agencia de publicidad si la palabra refrescancia existe en Real Academia, y nos dicen, me contestan, ya. Nos asaltó la duda. Según la RAE, la Real Academia Española no. Pero si alguien tiene datos de que sí existe esa palabra, hombre, por favor, envíenos el dato para la Real Academia y compartimos su fuente. Es que esa refrescancia, sí, es cuando la persona... No, eso suena mal, Martín. Eso no, sí, me deja inventar.
Es cierto. Bueno, no, te tengo algo, de verdad.
Como vagancia.
Oigan,
¿qué trajiste?
Oigan, no, una banda que es... Estamos en viernes de Slaya.
Ah.
Esta banda que chisporrotea magma eruptivo.
Sí.
Como dicen, ¿no?, los expertos en volcanes y... El sí, magma basáltico. Que tiene, que estalle esas placas tectónicas con alcalinos, rocas ígneas fundidas.
Que
un
queman,
embate con ferocidad, un embate con gran ferocidad, con una avalancha realmente de guitarras pesadas. En este viernes de Slaya, del álbum South of Heaven de 1988, la canción Dissident Aggressor.
No, entonces hay que hacerlo más, más largo, decís, pues vos.
No, sí, no, no, solo digo que se pasa rápido.
Ahora llega, ahora viene Yamil y nos reclama. Me están presionando. Mira,
no, no,
Carlos Parra.
Me faltó.
Ah, sobre el numeral dice, espera triunfo de Millonarios. En cambio, M. Franco me dice, no, yo fijo a Millonarios, lo golean. Y James en la banca. Y dejo, Leo Yalen me dice, a todos los jugadores de Millonarios detrás de James pidiéndole la camiseta. Bueno, tengo a Diego, nada más aburridor que un partido amistoso. Winston Forero dice, el último partido de James para Everton. Ese técnico lo trae entre ojos. Andrés Mejía dice, Everton hará entrenamiento liviano. Gabriel Perdomo, ver cómo gana Millonarios. El rival no importa, salir a ganar. Carlos Londoño dice, espero que no pase Santa Fe Real Madrid, pero no. Santa Fe fue cuando hizo un gol Seijas, ¿de acuerdo?
Ah,
en
sí,
cambio, otro pobremente diferenciado me dice, sin admirar a Millonarios, espero que jueguen bien porque qué vergüenza otro 8-0. Ah, eso fue lo del Real Madrid. Espero ver a Millos y ojalá juegue James, dice Guiquio. Bueno, pero Martín, ¿ah? Leonardo Fabio Borges debe ser. Interesante pregunta. Que James juegue bien y demuestre que están equivocados con el bajo rendimiento y el que reclama, y que él reclama continuidad. Bueno, Martín, que traigas es que a Pantera, a Guns N' Roses.
Sí, me lo han pedido bastante lo de Pantera. Yo
Corno
recuerdo que puse una vez a... Puse acá Mouth of War. Mouth of War, esa canción de Pantera, es una obra maestra, ¿oís? O sea, sí, es la fragua, ¿oís? La fragua es un horno, esa canción. Es un horno.
Y Guillermo González...
Salvaje.
...quiere ver jugar a James y comprobar si está recuperado y que demuestre por qué es que quiere ir a la selección. Bueno, muchas gracias.
Declararon transferible.
Hola, Martín.
Transferible ya.
Ramiro.
Pero, bueno, vamos a ver.
Ramiro Funes Mori pasó a jugar a Arabia Saudí, a Al-Nassr.
Sí, señor.
Estaba
claro,
en España,
este
¿no?
Este es el central que llama
sí.
Ramiro, va al fútbol saudí, claro. Tiene 30 años. Él es el hermano de Rogelio, pues el mellizo.
Pero este estaba 9... en Villarreal, ¿no?
Sí, este Rogelio Ramiro está en Monterrey, que es el 9, y Ramiro estaba en Villarreal, sí es cierto, y pues va al fútbol saudí a unirse allá, ¿sabes con quién? Con este, con Piti Martínez, el argentino, el zurdo, campeón de Copa de Libertadores contra Boca. Ese Piti Martínez,
bueno,
era de River, se va a encontrar allá con Ramiro en
bueno, Arabia Saudita. Quiero recordarle a los oyentes que hoy el campeonato profesional empieza a jugar su segunda jornada, ¿no? Vamos a tener un partido a las 7:40 entre Atlético Huila y Patriotas de Boyacá. Y ahorita a las 4, la primera vez tiene a Boca de Cali con Boyacá Chicó. Y hablando de Colombia, Martín, Jairo Palomino, que estaba en Envigado, pasa al Unión Magdalena. Bueno.
Sí. Claro, y fíjate que Jairo Palomino, uno ha oído hablar de él desde hace rato, que o sea, en Envigado Nacional,
sí.
pero es un jugador que tiene 32 años. O sea, yo
bien,
me imagino que era mayor. Sí, tiene, ¿no? él estuvo en Envigado, es un jugador que también estuvo en el fútbol saudí en algún momento, y ahora va al Unión Magdalena. Entonces, volante de marca es.
Y el Pasto consiguió a David Quiñones, que entiendo era del América, ¿no? David Quiñones.
Pues Quiñones, sí. Hernán, Daniel.
Ah, Daniel lateral. O Darío.
Sí, Daniel. El lateral derecho, 22 años. Bueno, quedó campeón con América dos veces, ¿no? En el 2019 y 2020, él va al Pasto. Así que, y el Pasto ya había, bueno, digamos que el Pasto contrató a Jaime Giraldo, uno que jugaba de lateral en el Medellín, ahí es defensor central zurdo, Villota que volvió, y Jacobo Escobar, uno que era de Águilas Doradas, un delantero, llegó también para el Pasto. Entonces va Daniel Quiñones. Darío Rodríguez, del que hablamos, es el otro, que va al Quindío con Mauricio Cortés, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, Darío. Aquí me contesta un señor, y puede tener razón, porque no podemos, él dice, Valderrama tampoco fue que tuviera mucho éxito en Europa, de acuerdo, es que no
sí,
pues
le costó,
empezó aparentemente bien en el Montpellier, después estuvo en Valladolid, pero no.
Moscano lo entendió, hombre, ¿no? Ese Martín, técnico, ¿te acordás?
No, Moscano, me dice aquí Franklin Serrano, esa duda con refrescancia ya se resolvió. Es un término salido del lenguaje publicitario. Por supuesto, suena díscolo. Ah, bueno, dice.
Sí.
Hola, Martín.
Suena muy atorrante, ¿no?
Hay un jugador chileno que dicen que era muy... debe ser bueno todavía. Nico Castillo, Nicolás Castillo, que estaba en el América de México. ¿Sabes que no lo inscribieron? ¿Lo dejaron qué?
Sí, claro.
¿Pablo Brocha?
A otro que no inscribieron fue a Renato Ibarra, el extremo ecuatoriano. Ahora, esta noticia es de ahí mismo. Si el ecuatoriano Renato Ibarra no va, Nico Castillo, el número 9, muchas lesiones, el chileno, no va en América. El que sí fue inscrito es Benedetti. Ahora, de todas maneras, hay que decir que esto no asegura que no salga Benedetti. Pero por lo menos, dicen, bueno, lo tenemos ahí, confiamos de alguna manera en él, porque lo han inscrito, Hernán. Nico Benedetti y Roger, que jugó América contra Querétaro, 0-0 quedó el partido, empezó la Liga Mexicana. Kevin Balanta fue titular en Querétaro, el volante de marca, jugó todo el partido. Roger también jugó todo el partido con América de México.
Tengo dos de técnicos, uno que sale y otro que encuentra trabajo. Sale Eduardo Acevedo, que venía dirigiendo a Defensor de Montevideo, fue el que reemplazó a Gregorio Pérez, pero duró muy poquito. Este Acevedo había jugado y fue técnico también en México. Pero
defensor, ¿no?
Parece que no da.
Él está en el Mundial 86 con Uruguay. Mira que Eduardo Acevedo, ya ganó, pero ha ganado dos ligas en su carrera. Ganó una con Nacional de Montevideo en 2009 y ganó una liga con Defensor Sporting, que lo volvió a llamar. Ese título lo ganó en 2017, pero esta vez se rajó el hombre. No llegó ni al 40% de rendimiento de Eduardo Acevedo.
Y Miguel Ángel Ramírez, un español que dirigió y fue noticia por el Independiente del Valle, y a raíz de eso fue a Internacional de Porto Alegre, donde ya lo sacaron. Pues estaba en su paya, en su España, tranquilo allá. De pronto lo llamaron y le dijeron, venga a los Estados Unidos para montar un equipo que va a participar en la MLS, Martín. ¿Qué equipo es? ¿Nuevo?
Pues mira que el Charlotte Fútbol Club, Charlotte, es un equipo de Carolina del Norte. Ese equipo fue fundado hace dos años. Y va a competir en la MLS en 2022. Entonces lo llaman desde ya a este técnico canario, que no le fue bien en Inter de Porto Alegre, pero sí le fue bien en el fútbol ecuatoriano. Lo han llamado para que trabaje, pues arrancando desde cero con un equipo, para que le imprima pues esa huella indeleble de él, ¿no? Que es un juego vistoso, a ras de piso, que es un juego de muchas combinaciones, de mucho toque.
Sí.
Vamos a ver, y lo va a armar, ¿no? Va simplemente a ir construyendo todo ese sustentáculo, todo ese consistorio, para llevar a cabo un equipo sólido, ¿no? Miguel Ángel Ramírez, el Charlotte de Carolina del Norte.
Ahí tendrá trabajo fijo dos años. como no tiene equipo realmente, sí, ni competencia, ni resultados. Hola, anoche vi... No, estos partidos de las copas... Ah, prepárame por favor, Martín, quiénes se han clasificado para cuartos de final en las copas. Pero entre tanto, jugaron anoche Nacional y Peñarol en el estadio de Peñarol. Ganó al final Nacional 1-0, pero no le alcanzó, avanzó Peñarol. Pero sobre el final del partido, un jugador de apellido Musto de Peñarol le metió una patada a un rival que le valió roja inmediata, y enseguida se armó que zafarrancho entre jugadores, hubo expulsado, bueno, un lío terrible. Ese Musto, apellido Musto, nos hizo acordar Musto, de Walter Musto. Walter Musto fue un árbitro uruguayo, por allá en la década del 60, que dirigiendo un partido Bucaramanga a América, en Bucaramanga, tuvo tan mal desempeño que le pegó una trompada ese Castronovo. A Castronovo lo suspendieron más de un año. En esa pelea también estuvo Volken, los dos pararon en la cárcel, y Walter Musto nunca más vino a Colombia a pitar. Ayer me acordé, bueno, Musto y este de Peñarol.
Este Damián Musto es un argentino de ya veterano, es belicoso, ¿sí? Veterano, muy sanguíneo, ¿sí? Él como es rubicundo, o sea, es saludable porque él no se lesiona, muy temperamental, con una gran resiedumbre, él campeador, pues luchador. Que alguna vez estuvo en Huesca, estuvo en Cholos de Tijuana, en Rosario Central. Bueno, Musto, este fue el hombre del lío. Bueno, Hernán, mira, en Copa Libertadores las llaves quedaron así. Para cuartos de final, Flamengo contra Olimpia. Bueno. Entre el 10 y el 19 de agosto se van a jugar los cuartos de final. La otra llave, Atlético Mineiro contra River. ¿No? Vamos a ver qué pasa con este Mineiro que terminó en una pugnacidad con Boca. Palmeiras, Sao Paulo, los brasileros, pues retumbando. Y el otro partido que queda pendiente es Barcelona contra el ganador de Fluminense, Cerro Porteño, que fue suspendido por la muerte del hijo de Arce, del técnico de Cerro. Va ganando Fluminense 2-0. Así que esas son las llaves por ahora. Mineiro, River, Palmeiras, Sao Paulo, bueno.
Bueno, no, pero esta es la Libertadores.
Sí, y la Sudamericana.
¿Y la Sudamericana?
Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Mira, Peñarol contra Sporting Cristal en cuartos de final. Equipo peruano se mete ahí. Atlético Paranaense contra Liga de Quito. La otra llave, Bragantino de Braganza Paulista. Bragantino contra Rosario Central. Y Libertad de Paraguay contra Santos de Brasil.
Ya están. Pero me dicen las fechas de agosto, ¿cuándo? Lejos.
Sí, entre el 10 y el 19 de agosto.
Va a haber...
Bueno.
Va a haber cuarto...
Aquí me dicen que... Dagoberto Garzón me dice, hola, esa refrescancia es de la misma calaña de saltabilidad, que no existe tampoco,
sí,
¿no?
Utiliza mucho lo de saltabilidad, ¿no?
Sí, esa palabra. Ve, Martín, Víctor Páez menciona a Óscar Córdoba. Puede tener razón porque Córdoba realmente en Perú ya estuvo apenas 6 meses, pero creo que le fue mejor en Turquía. Él por lo menos habla maravillas de Turquía.
En Besiktas le fue bien. No, la verdad que Óscar Córdoba yo no lo incluiría ahí, ¿no? Él le fue bien en Europa. Sí, le fue bien en Besiktas, sí.
Pero mira la cantidad de jugadores que, sin darnos cómo han ido, ¿no?
Claro.
Bueno, Martín.
Bueno, muchos.
Esto sí me parece como un bochinche del periodismo argentino. Que Riquelme, el de Boca, ya tiene el candidato para reemplazar a Russo. Heinze. Esa joya que sacaron de Estados Unidos.
Heinze, ese es otro que es belicoso, ¿vis? Heinze. Pues, hombre, se acaba de ir con muchos conflictos de Atlanta, ¿no? Por ejemplo, con el líder del equipo que era Joseph Martínez, el venezolano, figurón del equipo, Atlanta.
El goleador.
Peleó con él, lo mandó a trabajar a otro lado y tuvo muchas peleas con jugadores, ponía muchas limitaciones, mucho problema, realmente jugador como un técnico como dictatorial, ¿no?
Sí, bueno, y tengo el ocaso, porque los jugadores tienen su momento y su ocaso, que el del francés Ribéry, que dicen recalaría en el Betis sevillano. Ribéry.
¿Sabes quién? Mira, ha aparecido una oferta además, Hernán, que parece la más sólida en este momento, ¿sabes? La de Sampdoria, de Genoa, para Ribéry. Sampdoria dicen que quiere al extremo izquierdo francés, jugador que tiene 38 años ya. Él desechó una oferta, tuvo ofertas de Monza, tuvo oferta también de Parma, pero él no quiere jugar en segunda, él no quiere jugar en la B italiana, quiere seguir en primera y va a tratar de llegar a Sampdoria, dicen. Vamos a ver, o lo de Betis, sí. Pero sí parece como una propuesta muy sólida ahorita, ¿oís? Esa de Sampdoria.
Bueno, está bien. Y tengo otra. Hay un jugador venezolano que casi, no actúa en la U de Chile. Se llama Luis del Pino Mago. Sí. Mago. Pues Mago va camino de Newell's Old Boys en Rosario. Va para Argentina.
Luis Mago. Lo conocen como Luis Mago. Tiene 26 años. Es lateral zurdo. O defensor central, pero ha jugado más que todo de lateral. Va a unirse allá, pues llegaría, allá está Sabag, que ya es nuevo delantero de Newell's. Este jugador del Pino Mago estaba en Chile, sí, en la universidad. Él se formó en Anzoátegui. Él se formó ahí en Anzoátegui. Ahí queda una ciudad que llama Barcelona, ahí en Anzoátegui, bien al norte de Venezuela. Él se formó ahí, Hernán, en Anzoátegui.
Martín, ¿John Biafara también jugó en Europa?
¿Quién?
Aquí me gana John Biafara.
Ah, sí, yo. Claro, en el Portsmouth.
Ah, jugó poco, bueno. Sí, sí. Hola, Martín. Así como apuntamos el nombre de Samir Torres, colombiano que está en River, hay que apuntar un brasileño, Vinicius Tobias, 17 años. Juega el Internacional de Porto Alegre. Y con 17 años un equipo ucraniano, el Shakhtar Donetsk, se bajó de 6 millones de euros.
Sí, Palitroque, 17 años, el del Inter de Porto Alegre, Vinicius Tobias, lateral derecho. 17, ya. Una locura. No, pues acordémonos que ese Shakhtar ha llevado, ¿te acuerdas? A Jadson, a Fernandinho, lo llevó, que después fue al fútbol inglés, a William, a Luis Adriano, a Junior Morales, a Tete. A todos los que usted quiera, bueno. Alan Patrick, a Fernando, tiene un puntero izquierdo ahorita muy bueno. Fernando llama, Tete, Dodó.
En el cierre, tengo una buena noticia para Pereira. El liquidador del equipo, la joya de Candamil, ha citado el 28 de julio, 10 de la mañana, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, a los interesados en participar en la subasta para vender el Deportivo Pereira. El que no tenga 30 mil millones de base, ni se aparezca. Me dicen que hay un grupo de inversores, que es la moda, de Bogotá, que puede ser el nuevo dueño para bien del Deportivo Pereira. Puede ser, ¿no?
Albricias.
Hola, Martín.
Albricias. Bueno, están de parabienes.
Qué noticias, mira. Para bien, ve, Albricias llegó don Yamí Palacio, hombre. Yo no sabía. Yamí presentó ayer a un señor Francisco Cardona, que es el dueño de un equipo en Croacia, efectivamente, Martín, y que va a llevar jugadores colombianos. Yamí, buenas tardes.
Hola, don Hernán. Martín, veo que se quedaron con nosotros en la tarde de ayer, y sí, el señor Cardona tiene ese equipo allá en Croacia, en la primera división, y logró en el primer año ponerlo de sexto en el campeonato, a pesar de que estaba en los últimos lugares justo el año anterior en medio de una crisis. Y ahora, como usted dice, planea, pues de hecho ya empezó a llevar jugadores colombianos allá, aprovechando que entiendo que no hay un límite muy estrecho de jugadores extranjeros en esa liga, y entonces les puede servir un poco como trampolín ese club para jugadores latinoamericanos en Europa.
Muy bien.
Y allá la competencia es dura porque allá los equipos poderosos son el Dinamo de Zagreb y el Hajduk Split, de la ciudad de Split, ahí en Croacia. Que por internet se ve hermosísimo.
Antigua Yugoslavia.
Sí, hoy es Croacia.
Ah, ya, ok.
Sí, hoy es Croacia.
Hace rato no se referían ustedes al tema del Pereira. Resucitó entonces el asunto del Pereira, don Hernán.
Sí, hombre. Candamil y compañía.
Hombre, una juez, me alegra esa noticia que has traído, Hernán, ¿sabes?
Sí, hombre.
Que el Pereira no le rehuya al combate. Que tenga ese arrojo propio de esa estirpe risaraldense. Lo esperamos siempre, mira, en Pereira. Nuestra... Gracias.
Martín, ya nuestro programa terminó. Dejemos que Yamid nos esboce antes el menú.
Antes de ello, don Hernán, es que tengo una gente aquí del Servicio Geológico Colombiano que preguntan por la erupción que anunció Martín y quieren saber a dónde es que tienen que ir, a ver si llaman a la Dirección de Desastres o no, porque es que le hablo de una erupción de magma y sí, quieren saber exactamente dónde, porque sus aparatos no lo detectaron.
Sí. No, es que chisporroteó magma. Cada vez que es la haya... sale, chisporrotea magma eruptivo.
Y ¿sabes? Cuando se enfría queda basalto, según él.
Claro. Sí, no, pues...
Sí, son...
basalto.
Basáltico.
Después de la música. Les tengo para esta tarde más invitados. Tenemos cita a don Hernán y Martín, por si acaso, con Iván Ramiro Córdoba para hablar de su libro.
Ah, qué bueno.
¿Cómo es que dicen ustedes? Una bonita oportunidad para preguntarle pues por otros asuntos relacionados con su vida futbolística y empresarial. También tendremos esta tarde a una persona que es la primera en la Argentina en obtener un documento de identidad, un DNI en la Argentina, de género no binario, es decir, ni hombre ni mujer.
¿Y entonces? ¿Ponen X o qué?
Sí, señor, les ponen X. Justamente por eso lo vamos a llamar esta tarde a la Argentina. Bueno. Y hablaremos con un científico en España a propósito de un material que han desarrollado que podría proteger los edificios en momentos de terremotos. No sé si en momentos de erupciones volcánicas, pero por lo menos en momentos de terremotos.
No, y hay que preguntarle si la construcción tiene
basalto.
Elementos de basalto.
Basáltico. Recubrimiento.
No, que no se resquebraje. Lo importante es que no se resquebrajen las chapas geológicas.
Bueno, quédate para que le preguntes, Martín. Me parece muy importante esa anotación.
Las chapas.
Bueno, listo.
Bueno.
De una.
Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por favor, continúen aquí en la W. Ha llegado ya don Yamid Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.